Sí, ya. Ahora sí.
¿Sí, tú?
Sí, sí, ahora sí.
¿Sabes qué pasa? Que estaba sentado. Me puse de pie y me oye mucho más.
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, tío?
Muy bien, muy bien. Ya te decía que estaba aquí en León, que cada 3 días subo al pueblo para atender el caballo. Tengo el caballo y la perra no sería problema porque me la puede atender, pero el caballo es distinto, es un poco más delicado, ¿sabes? Tiene que subir y estar un poco pendiente. Tiene también una pequeña tatón que le estoy ahí, que voy a tener que ver si se la tengo que curar, tengo que ponerle un antibiótico y tal. Y luego hay que estar cerrando la cinta, preparando la hierba. De hecho, voy a tener que ir a poner un remolque de hierba y todo. O sea, que el tema de los animales, pues claro, lleva otra historia, amigo.
Hombre, hay que atenderlos, claro.
Sí, sí. Así que cuando la gente me vea por ahí, que me ve por ahí fuera, pues sepa que voy a atender al caballo, ¿eh? Pero el resto, mira, yo días aquí en casa, no voy a tirar la basura, no cruzo ni la puerta, tío.
Sí, sí. Yo, bueno, como vivo en pueblo, bueno, a las afueras de León, en Sariegos vivo, y bueno, tengo la suerte de salir a la calle a tirar la basura y es que no me cruzo con nadie, vamos. Aquí en el pueblo, claro. Como es una de las últimas calles y es que a 50 metros pierde la calle ya el asfaltado, o sea, ya es pista de tierra, o sea que en ese sentido, bien.
No, y además en el pueblo igual, la calle en la que vivo, la última casa, es una calle que no tiene salida. Uh-huh. Y todo frente a la casa es finca y es valle, o sea que cuando estoy allí además estoy completamente solo. Pero bueno, me limito a eso, a atender el caballo, estarle de comer, revisar el cierre y controlar que no haya ningún problema con él, que no se pueda salir, porque siempre es susceptible de poder salir en cualquier momento, y nada más, recojo y me vuelvo para casa.
Pero estás más a gusto allí en la Vecilla que en León, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que siempre es el problema también muchas veces de los pueblos, el tema de la conexión a internet, de las plataformas digitales y todo. Y es verdad que en el piso tengo más cosas, tengo todas las cosas que haces cotidianas en casa para intentar divertirte un poco. Tengo la guitarra, tengo plataformas digitales, tienes libros, tienes tu ropa, tienes muchas cosas. Y de momento, pues estoy siempre entre el pueblo y aquí, como yo digo, a caballo entre el pueblo y León, nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Yo creo que, vamos, yo personalmente y la mayoría de toda la gente a los que nos gusta la montaña te tenemos mucho que agradecer porque eres un auténtico embajador, por lo menos de la zona de los Argüellos. Bueno, la reserva de la biosfera de los Argüellos es cosa tuya, ¿eh? La
está representada.
Y ahí hasta Vegarada, de la Vecilla a Vegarada es cosa tuya, ¿eh?
Bueno, uno de los objetivos que tengo para Lucha por la Montaña es ampliar mucho más el movimiento a lo largo de toda la cordillera cantábrica en la provincia de León. Incluso conocer mucho más de Palencia, que además la familia de mi padre es de Palencia. El problema es que al final, pues claro, te limita el trabajo y te limita tu vida personal, ¿no? Y yo además, pues por las características de mi trabajo, tampoco puedo hacer grandes desplazamientos y estoy muy limitado en los horarios y en los días. Una cafetería, abrimos prácticamente todos los días y me resulta difícil, por todo ahora que acabamos de lanzar, moverme ágil de un lado a otro. Sí que me gustaría poder, pues, por ejemplo, la zona de Valenciana, Omaña y Luna, Ancares, tipos de Europa, poder disfrutarlo más y poder compartirlo más. Pero bueno, poco a poco. La verdad que
esa tarea.
La idea al final es intentar trabajar en la, ¿cómo lo diría? ¿No? Con toda la humildad, que no suene pretencioso, pero intentar contribuir en que cada uno de nosotros, o por lo menos de las personas que se dan cuenta, de las personas de mi entorno, es de lo que se trata, ¿no? De las personas a las que tú puedas llegar, intentar concienciar en que cada uno podamos ser más embajadores de nuestro territorio y conseguir con ello, pues que si yo tengo 100 seguidores y que mis 100 seguidores conozcan a través de mí la montaña de León, que tus 100 seguidores a través de ti y a través de otros, con eso conseguimos colarnos en la vida de mucha gente, de muchos, de muchas ubicaciones distintas, de muchas clases sociales distintas, de muchas partes distintas, de muchos gustos distintos, y ahí es donde logran penetrar en el gran, cuando hablamos del gran público, ¿no? De la montaña leonesa tiene por fin que conseguir llegar al gran público. Es algo que tenemos al final que acabar asumiendo de forma individual, cuando debería de existir en esta provincia un proyecto serio y profesional en el que se intentará llevar nuestro territorio a otra región de España o de Europa.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Parece que en León instituciones y organismos, bueno, y eso que tenemos 7 reservas de la biosfera, es decir, el nivel de protección que hay en León es brutal. Pero luego, si sales de León, bueno, no hace falta ni salir. Yo creo que en León no somos conscientes, la gente no es consciente de que tenemos 7 reservas. O sea, tú vas por la calle ancha y preguntas a la gente, oye, ¿cuántas reservas de la biosfera hay en León? ¿O cuántos territorios protegidos? ¿O cuántos parques naturales? La gente no lo sabe y vive en León. O sea, imagínate esto, esta cultura y este conocimiento nuestro, imagínate sacarlo de aquí. Es que es imposible.
Claro, es que es uno de los desafíos, ¿no? Por eso dice desafío, lucha por la montaña. Uno de los desafíos es que los leoneses sean los primeros embajadores de nuestro territorio.
Totalmente.
Por eso la feria de la montaña leonesa, mucha gente me preguntaba, y muchos políticos sobre todo, ¿no? Que esto te lo pregunte alguien de a pie es más fácil de entender. Pero que un político, o un político que está dedicado concretamente a la parte de turismo, te pregunte que por qué la feria de la montaña no se hace en la montaña, una feria de turismo, que por qué no se hace en la montaña, que se hace en León, que por qué queremos llevarlo a otras regiones de España, y no te entra en la cabeza, porque lo primero que tendría que saber un profesional del turismo es que tú tienes que vender tu territorio fuera de tu territorio, que no tiene ningún sentido vender la montaña con esa a la gente que ya no vende la montaña, a la gente que ya lo conocemos. A mi abuela, a mi hermana, a mi madre, yo voy a vender yo la montaña con esa. Yo tendré que vender la montaña con esa más allá de la montaña. Conseguir llevarla a otros territorios de España y de Europa o del mundo, ¿no? Si un proyecto fuera de verdaderamente de envergadura. Esa es, de verdad, este es de verdad el objetivo. ¿Por qué la hacemos en León y no la hacemos en Sevilla, en Cáceres o en Zaragoza? Porque primero tenemos que ser los propios leoneses, sobre todo la gente de la ciudad y la gente del resto de la provincia, quienes conozcan la montaña para que podamos convertirnos en embajadores. Es algo que yo envidio.
Somos los primeros, ¿eh? O sea, la ciudad de León, a nivel de la capital, es que somos los primeros que tenemos que conocer lo que tenemos. Y no lo acabamos de conocer. Es que Lobo, acaba de hacer un comentario Lobo, un montañero, un amiguete, ha dicho, por la autopista del Huerna, dirección Asturias, hay un cartel muy grande que se ve cada vez que vas a Asturias. Fíjate la cantidad de gente que va por esa autopista, que pone Parque Natural de Somiedo, a la derecha. Hostia, pon lo mismo para el Parque de Babia y Luna, ¿no?
O de las Ubiñas también, cuando sales.
Claro. O el de Ubiñas, efectivamente. Bueno, el de Ubiñas es un territorio ya, vamos, es parte asturiana. Pero bueno, la reserva de la biosfera de Babia, la reserva de la biosfera de la Ciana, la reserva de la biosfera de Omaña y Luna, el parque natural de Babia y Luna. O sea, ya te estoy hablando de 4 territorios que tú puedes poner un pequeño cartel en la autopista y no lo pones, no lo tienes. O en los Argüellos, en la vecina.
Sí, sí, yo lo he comentado varias veces en varias publicaciones y lo he hablado muchas veces, por ejemplo, yo en el caso con la alcaldesa de mi pueblo, de la vecina o con gente de diputación, el problema de las señalizaciones, ¿no? Ni siquiera tenemos señalizadas, o sea, tú puedes entrar y salir de una reserva de la biosfera, que es una de las ¿cómo se le llama, ¿no? Bueno,
niveles de protección.
Sí, de los niveles de protección o de los honores más grandes que te puede dar una entidad internacional. Sí, sí, sí. De la UNESCO, que forma parte de la ONU, ¿no?
Es la mayor protección que hay.
Estamos hablando de una organización que tiene un prestigio internacional indudable, ¿no? Incuestionable. Entonces tú puedes estar entrando en una reserva y saliendo de una reserva de biosfera sin saber que la estás ni siquiera cruzando. O sea, es sonrojante, de verdad, ¿no? O sea, es una cosa que no podemos entender, cuando el turismo es uno de los principales motores de desarrollo y los que se pueden apoyar las zonas rurales si quieren ir pensando en algún futuro próspero y de esperanza más allá del autoabastecimiento de los últimos, de las últimas décadas, de la identidad. O de sectores primarios.
Totalmente de acuerdo. Y en el caso de los Argüelles, por ejemplo, tú sigues la carretera. Bueno, para mí es una de las zonas más espectaculares de León y más desconocidas a la vez. O sea, la gente llega hasta Nucedo, pero raramente, salvo esquiadores que conocen ya un poco más la zona de Vegarada, pero se conocen más las zonas a lo mejor de Riaño, incluso de Caldas de Luna, Villamanín, todas estas. Alto Bernés es más conocido, yo creo, pero tú vas por esa carretera, te adentras más en los Argüelles y es que, o sea, es una pasada. O sea, descubres un valor natural incalculable. Y luego encima te empiezas a encontrar pueblos que en invierno viven dos familias o dos señoras de 80 y tantos, o me viene a la mente el restaurante del Aprisco de Redipuertas. O sea, porque ese restaurante mueve bastante por el tema del esquí en invierno, pero mogollón de comercios donde ahora mismo están regentados por gente mayor, gente incluso que debería estar jubilada y no se jubila para dar 8 cafés a la gente del pueblo, y siguen ahí. O sea, yo pienso, dentro de 10 o 15 años, ¿dónde va a estar esto? Los hijos de esta gente, ¿no? ¿Cuántos van a ir al pueblo y a seguir con ese bar? O sea, al final los bares acabarán cerrados, el pueblo acabará sin farmacia. Yo lo he vivido porque trabajo en un banco también y Unicaja ha cerrado la mitad de las oficinas rurales. O sea, el medio rural hay un centralismo brutal.
Bueno, la despoblación es un asunto muy complejo en el que hay gente con conocimiento de verdad, porque aunque yo, por ejemplo, me atrevo poco a hacer pronósticos porque te podrían corregir y te podrían dejar en evidencia de argumentos que creemos que son de peso y que como entrar en el tema de la investigación científica, ¿no? Ahora con el tema del coronavirus, que cada uno tiene su librillo en casa, pero cualquier profesional pues te deja en evidencia. Entonces, yo, el tema de la despoblación es complejo, pero sí que es verdad que estoy convencido a nivel personal, y me puedo equivocar, de que hay muchos pueblos que indudablemente van a desaparecer.
Que han ido desapareciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, somos espectadores, estamos viviendo, nos ha tocado un tiempo en el que estamos viviendo el fin de un ciclo en las zonas rurales. Hay muchos pueblos que el sentido por el que se fundaron, por el que nacieron, por el que la gente decidió instalarse allí, ha desaparecido y están abusados. Si no lo hay a lo largo de todo el año, más allá de las fechas que tienen aquí en la casa como segunda residencia.
Sí.
Es el caso, por ejemplo, o sea, es decir, pueblos que están en la alta montaña de la mesa, que están a 2 horas de día por la vertiente asturiana, o a 2 horas de León, o a la vertiente de Leonesa. Solo puede uno o dos arreglos y se la cantidad. Ya no son 40 ganaderos en el pueblo por 15 vacas, ahora es un arquero por 60 vacas. Que los comercios no tienen a quién vender, que el turismo no acaba. Que una persona que utilice el pueblo trabajando fuera del pueblo, las comunicaciones y los traslados son de mucha dificultad por el tema del clima. Entonces acaba perdiendo un tiempo y sentido de vivir. Y en algunos pueblos, inevitablemente, y eso es algo que vamos a tener que.
Sí, no, yo. Yo el tema, el tema
de la... Los abuelos les tocó vivir.
Sí, sí, claro. No, no, yo, como bien dices, a ver, es un tema muy complejo, pero yo pienso en esos bares o en esa farmacia de Murias, en esa caja rural de, yo qué sé, de donde sea. Y hasta qué punto va a aguantar eso. Es complicado, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Pero bueno, es lo que dices, es lo que nos ha tocado y hay que luchar por la montaña.
Bueno, y hay que darle visibilidad a esto, hay que hablarlo y hay que conseguir lo bueno, venderlo, lo bueno que tenemos, exportarlo. Y los problemas, las urgencias y las necesidades que tenemos, darle la visibilidad también para que, lo que también nos corresponde, un pueblo con 5 o con 5,000 habitantes tiene los mismos derechos, porque cada ciudadano tiene unos derechos y unas obligaciones con el Estado, y el Estado, igual que hace eso, de su uso, de las obligaciones de cada ciudadano, tiene que hacer uso, el ciudadano tiene que hacer uso de las obligaciones que tiene el Estado, y si no, a los que viven en el pueblo, que les quiten el IVA, que les quiten el IRP, que les quiten... en alguna zona se venga a vivir, más no, pues genial, porque también es genial.
¿Sí, sí, ahora? Yo sí te estoy escuchando,
Hablo tanto y tanto. Yo ahora te comentaba, sí que te escucho.
¿Ahora me escuchas bajo?
Sí.
Madre mía, estas conexiones.
Te decía, por cerrar el tema, he estado varias veces en Colombia, en la capital de España, en España, que también es verdad que van a desaparecer. Yo estoy convencido en eso. Hay pueblos que se van a fortalecer y que van a regresar. Es raro que esto suena cada vez que lo dice. Y es que hay pueblos que están a 40, 50, 60 puntos de León, en el que situaciones como la que estamos viviendo en estas semanas, la gente cada vez está más concienciada de la calidad de vida y de diferencia con vivir en un pueblo, ¿no? Cada vez la gente le cuesta más encerrarse en el piso, ocurre pandemia como la que acaba de ocurrir y fortalece ese de aglomerar en las ciudades y es algo que le va a los pueblos, eso sí, que estén a 60 minutos del centro de la ciudad. Vivir a 60 minutos del centro de Madrid es vivir en Madrid. El León es vivir en la Vecilla. Vivir incluso en la Vecilla. Y está a 40 minutos. Está a 40 kilómetros. Pero vivir a 40 minutos de las torres en Madrid, vivir en
Cáceres. Ya, sí. Totalmente de acuerdo, vamos. Oye, ¿tú conoces Sancenas?
¿Ah?
Sancenas.
Sancenas, no me recuerdo.
El Valle de Sancenas.
Ah,
¿no lo conoces?
No.
Camino de... por la Collada de Valdeteja, toda la zona kárstica que hay entre Valdorria.
Sí, Valdeteja.
Y Valdeteja por el otro lado.
la carretera que va por la izquierda de la carretera que cruza hacia Carmen.
Eso es. Valverde, Valdeteja, Valverde, todo eso, pues la Collada, desde la Collada hacia el sur. Hay un valle que se llama Sancenas, todo el valle cárstico de Sancenas, y eso, si lo superas, llegas a la zona de... al valle de Rodillazo. Al
sí, valle de Correcillas. Martés,
de Correcillas. Pues te animo a que vayas a Sancenas.
Tengo ganas de ir porque además es uno de los sitios en los que puedes estar lo menos.
¿Cómo, cómo?
Que es uno de los sitios en los que actualmente puedes estar lo menos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo he ido varias veces y sí, no he visto ni uno.
Sí, sí, me lo han comentado. Yo personalmente no soy aficionado a la caza, soy cazador. Pero en la cafetería, pues van a poner muchos cazadores, de muchas organizaciones allí y tal, y muchas veces hablo de sitios para cazar. Bueno, esto pues, ojos, lo han visto lobos, lo han visto así a mí, animales, pues es uno de los sitios que me han comentado. Valverde, toda la cafetería, yo he tenido la oportunidad de un amigo que iba con mi caballo y me salió un poco a unos 100 metros cruzando frente a él y le dije que 30 segundos, pero por el uso no lo he visto acabarse, no, en sitios así.
Yo vi un par de lobos en Puebla de Lillo, subiendo el pico Susarón, que está allí al lado. Uh-huh. Vi un par de ellos bajando. Estaban, no estaban muy lejos, pero tampoco estaban muy cerca, ¿eh? Pero bueno, sí les llegué a ver bien. Y nada, a su aire. Eran dos. No sé hasta qué punto es común ver dos o uno o todos en manada, pero bueno. Eran dos. Y me llamó la atención. Porque estaba relativamente cerca de Puebla de Lillo, vamos, tampoco es que estuviese muy muy, muy perdido, muy hacia la montaña, pero... Oye, tú eres un embajador de la montaña, o sea, tú luchas por la vida en el pueblo, por la vida en la montaña, pero también haces montaña, porque te he visto yo arriba en el pico Prado Llano haciendo vídeos y la de mi madre.
Bueno, me gusta salir a... Yo es verdad que tengo... Bueno, me decías antes que yo soy partidario de vivir en la ciudad, de vivir en los pueblos, donde hay ese intercambio de pueblos, o más allá de la zona rural, la montaña en sí misma, ¿no? Pero sobre todo, que la gente de la montaña, si pueden además desarrollar el proyecto de vida personal. En un pueblo, si pueden desarrollar un proyecto de vida profesional en un pueblo que estén viviendo en la ciudad, pues mejor, aunque es verdad que muchas veces he comentado que tantas cosas que efectúan para poder alcanzar un puesto, ¿no? Para ser candidato a un puesto o a una profesión, ¿por qué la gente que lo posiciona para un puesto de trabajo? Que está en un pueblo y no va por un lugar que la gente se siente. Puede ser que se siente dentro de España, pero dicen que se nos oye fatal.
Sí, tú te me vas, yo te voy oyendo, pero es verdad que se te va.
No tengo ni idea de por qué. Yo voy a probar a poner los cascos.
¿Los cascos? Dicen, bueno, hablan más de ti. No sé si a mí se me escucha bien o no. Mira, José Manuel Arias, obligatorio, funcionarios, vivir donde trabajan.
Bueno, obligatorio no puede ser porque ya te comentaba que es un derecho fundamental y es algo que no se puede obligar, ¿no? Pero al menos que pudiera puntuar. Eso no sé por qué no está recogido así, ¿no? Si tú vives en... Y espero que no...
¿Me ves bien ahora?
Sí, sí, yo ahora sí.
¿Sí? Bueno, espero no generar ningún malentendido con esto, pero me contaban que en Pola de Gordón, y no es así que alguien nos corrija, que en Pola de Gordón, en el cuartel le arreglaron todas las viviendas para poder vivir en el cuartel de la Guardia Civil. Además, en Pola de Gordón pues habrá distintos tipos de guardias civiles. Estarán rurales, estará tráfico, estará seguramente en Sestrona. Bueno, pues hay casi 150 policías, 150 guardias civiles, y creo que solo hay una familia que vive en el cuartel. Todos los demás viven en la ciudad, ¿no? No sé si son 150, si el dato está bien, si son 50, si son 30 o si son 100, ¿no? Pero imagínate que todo fuera 50, lo que supondría para un pueblo, 50 familias, ¿no?, viviendo allí, ¿no? Escolarizando allá a los niños, comprando allí en la hacienda, y haciendo vida y uso de los servicios allí.
No, no, sí, sí, totalmente. Es tremendo, vamos. 50 familias más, o sea, en un pueblo es importante.
Y si no es así, que alguien nos lo corrija. Ya intentaré volver a contrastar esto, que me lo contaron. Tengo una persona allí de Pola de Gordón que no ha ocupado un cargo en el departamento. Y sí, es verdad que la gente se oposita para un puesto de trabajo, un maestro, cualquier funcionario, cualquier oposición. En una zona rural estaría bien que puntuara positivamente que vivieran allí. Obligatorio no puede ser, porque está el derecho de la Constitución que cada uno vive donde quiere, pero por lo menos que puntuara. Igual que puntúan un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero me empezaste el tema y me preguntaba si me gustaba salir a la montaña.
No, no, que te decía que claro, que tú eres un embajador de la montaña, pero que también te he visto ahí encaramado a las cumbres más altas del Cureño, sí. ¿Eh?
Claro, me habrán visto encaramado porque me cago de vértigo. Tirado en el suelo, agarré una piedra. Me encanta salir a la montaña, me encanta. Pero tengo bastante vértigo, tío. Hay sitios que lo paso fatal. Este verano subimos el Cueto Encino y tiene un montón de aéreo.
Qué pasada. Muy mal. El Cueto Encino es una pasada.
Sí, pero pasé muy mal, tío. Hay que trepar por ahí, salir para bajar del miedo un poco tarde. Nos echaban a bajar de encima. Me salí de la senda, mi caramel ahí a un sitio que ya ni para arriba ni para abajo, lo pasé fatal, tío, no puedo estar más con el
miedo. Estoy muriendo mi dinero. Pero qué montañas más guapas, ¿eh? El Cureño, sí, tiene unas montañas guapísimas, además de todo tipo, porque está todo, o sea, el circo glaciar de Montuerto, de dirección Prado Llano, cuando coges esa pista para arriba, o sea, llegas, uh-huh, al final del valle, a la cabecera del valle. O sea, cómo se abre así en círculo todo el sector de Prado Llano, es espectacular, a mí me encanta eso. Yo me hice
ahí viví este verano, y es este pasada. Verano, al final del verano, subí ahí con Manuel de Santos y,
pero desde
y
luego, viví uno de... ¿Desde Oville?
Sí, subí desde Oville, he subido varias veces desde varios sitios, ¿no? He subido desde Oville, incluso Oville tiene tres o cuatro accesos distintos al tipo de Prado Llano, como es un círculo, pues... Un pico, pues puedes subir desde Pico Cueto, Cristiano, puedes subir desde Valdemirquillo, desde la parte del desde la otra del Pico Cueto Alpino, puedes subir desde el pueblo de Oville por dos pesos o tres distintos, que te subes por el puerto, por el camino del puerto, que va al puerto de donde estaban las ovejas y el papa en Oville, bueno, pues está en Oville, bueno, hay distintos accesos, pero este año subí al Pico del Prado Llano en verano con Manu dos Santos. Y había como 50 buitres allí comiendo una presa. La presa no pudimos ver qué era, pero seguramente una oveja, porque había unas ovejas en el puerto de Montuerto. Y como les cuesta mucho la última hora de la tarde, y les cuesta mucho coger las corrientes técnicas para subir, sobre todo cuando acaban de comer y tienen la barriga llena, los buitres tardan mucho en coger altura, no son muy ágiles, pero no son muy rápidos. Y pudimos estar durante 20 minutos al atardecer, de hecho tengo el vídeo por ahí, en uno de los momentos más mágicos que he vivido en la montaña. Todo el atardecer, todo el cielo naranja y 30 buitres o 40 buitres planeando justo a nuestra altura, claro.
¿Sabes dónde me pasó algo a mí parecido ahí? En Peña Armada, en el Porma.
Es que allí tienen sus nidos, un pueblo de anillo.
Sí, sí, me sobrevolaron decenas de buitres. Además iba con la perra, me acuerdo que iba con la perra y estaba ahí en casi arriba, en la cima. Y ostras, un espectáculo, ¿eh? Cómo salían de debajo, o sea, de las paredes de Peña Armada, volando hacia arriba y pasando pero a 3, 4, 5 metros nuestro, una pasada, sí, sí, una pasada. El vuelo del buitre es una pasada, los 2 metros y medio de envergadura que tienen.
Es que en Peña Armada tienen muchos nidos.
Sí.
El otro día estuvieron allí amigos de Betula Ingeniería, aprovecho para recomendar el perfil. Y estuvieron allí haciendo fotografías, porque son muy estudiosos también de los ecosistemas, y estuvieron viéndolo. Es curioso, porque no sé si mucha gente sabe cómo funciona, es una historia, cómo funcionan los buitres para detectar a las presas. Es que ellos envían, digamos, unos vigías, que están distribuidos por distintas zonas, igual a 20, 30 kilómetros de los nidos, por ejemplo, de Peña Armada. Pues imagínate, 20, 30 kilómetros a la redonda, pues estar, por ejemplo, en la Castilla, en Carles del Condado, en San Feliz o en Pedrú, ¿no? Por la cuenca del Torío o del Pireno, si van hacia el sur. Entonces ellos están planeando a mucha altura. Hay distintos vigías distribuidos. Y son los cuervos, los alimoches, las águilas, las primeras que le avisan de cuando hay una presa. Pues que estén comiendo, ¿no? por el vuelo de los, por el ajetreo de los cuervos, de los alimoches,
por el comportamiento, ¿no?
Sí, sí, les están viendo y entonces ellos quieren hacer unos vuelos, esos vuelos que hacen planeando el círculo,
¿sí?
Que es la manera que tienen principalmente de avisarse unos a otros de que ya han detectado una presa. Entonces, otro que esté a 20 kilómetros empieza a hacer lo mismo, y otro que desde el nido son capaces de visualizar que han detectado una presa. Y ahí es donde empiezan a salir todos y son como aerolíneas, tío. Sí, empiezan a salir todos unos detrás de otro, 30, 40 kilómetros, pam, 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 todos hacia la ubicación donde está la presa. Es muy curioso, muy curioso.
Es una pasada, sí. El buitre es una pasada.
Mira, viví otra anécdota con los buitres, este mismo verano, que sirve muy bien para explicar también otra característica que tiene la montaña de los buitres, es que sales de León, de la ciudad de León, y sales de Santo Domingo, del revés de Santo Domingo, del centro de León, y a 40-45 minutos de salir de León, ya puedes estar en un territorio prácticamente
inhóspito,
inhóspito, tal vez. En la montaña de los Andes, hay muy pocas ciudades, aún muy pocas ciudades que lo tengan. Bueno, pues salí a conocer a Juan, que es uno de los tipos que organiza la Monterranillo Trail, que este año no ha tenido que suspender, quería por estas fechas, en mayo, y fui a conocerlo. Entonces elegí para llegar a Cebedo, perdón, a Urón. Elegí ir por el Porma,
sí,
por el Tornillo, luego cruzar por el Puerto de las Señales, que es uno de mis favoritos, y bajar otra
guapísimo,
vez.
La señal es guapísima.
Y bajar otra vez a Tornillo. Bueno, pues al lado de Peña Armada, enfrente de Peña Armada, lo que se llama Lodares, que era un pueblo que desapareció,
sí,
y ahora un amigo mío tira de más aquí las vacas, un vecino de Villa, que tomó feliz tira aquí las vacas, había muerto una ternera y había pues 50 buitres. Aquí puestos. Yo lo vi desde el coche, a la orilla de la carretera, y me fui andando en silencio, muy despacio, iba yo solo a grabar los buitres puestos en la pradera. Me pude meter casi encima de todos, que es difícil, porque son muy esquivos, son muy lindos, capaz de ver en cualquier movimiento raro echar todos a volar. Y estuve como 10 minutos debajo, pero me detectaron y echaron a volar. Yo me escondí debajo de un árbol que estaba ahí por encima, bueno, que prácticamente no se me veía. Estuve como 40 minutos esperando y volvieron a posarse otra vez delante de mí. Y pude ver todo ese proceso, de cómo se posa el primero, se van posando más, se van avisando. Fue espectacular. Luego me fui 40 kilómetros, bueno, 20, 30 kilómetros más arriba, en Boquiñal. Estuve cogiendo setas durante 20 minutos. Subir por el Puerto de las Señales y también pude estar cogiendo cejas de allí en mitad de un miedo. Paré a hacer una fotografía del pico del Cisarón en el pantano, y cuando bajé abajo en silencio estaba solo, me salió un rebeco justo al lado que no me vio y estuve 2 minutos grabando un rebeco. O sea, fíjate que muchas veces me dices un intento transmitir desde el perfil, ¿no?
En una mañana, todo en una mañana.
¿Qué facilidades? En 3 horas has visto buitres, has visto un rebeco, has cogido unas setas, has caminado por un hayedo. O sea, es espectacular.
¿Ibas solo?
Iba yo solo, sí.
Es mucho más fácil cuando vas solo, ¿eh?
Sí,
pero digo
sí,
yo
sí.
Que yo, por ejemplo, salgo muchísimas veces a la montaña solos. La mitad de las veces que salgo o más es solo. Y se nota cuando sales en grupo a cuando sales solo. Cuando sales sí, solo, sí. El ya solo el silencio ya te permite ver mucho más de lo que ves cuando vas con gente. Porque, primero, porque vas entretenido, y segundo, porque al final ir con gente implica que el animal, que ya de por sí por naturaleza es escurridizo, vamos, que al final no los ves porque vas dando voces, porque es diferente.
Es que aquí en la montaña de León, cualquier fenómeno de la naturaleza que esté ocurriendo por la estación que es, lo puedes estar viendo, o sea, lo puedes ver con toda tranquilidad y con todo el detalle. O sea, lleva algún poco de la barrera. Cualquier pueblo que elijas de la montaña de León, puedes estar disfrutando de la...
¿Cómo disfruté yo de la berrea el año pasado? En septiembre. ¿Sabes dónde la vi? En Isoba. En el monte que está justo ahí, en San Francisco.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Arranqué con el frontal solo. Me subí unos 300 metros de desnivel hacia la Peña San Justo. Uh-huh. Y me senté ahí en unas rocas a ver amanecer. Y cómo se escuchaba. No llegué a ver ningún ciervo, porque al final verlos... Yo, por ejemplo, que no voy ni con trípodes, ni catalejos de estos, ni prismáticos, ni nada, me es más difícil, claro, pero impresionante cómo se escuchaban y escuchar la berrea tú solo allí.
Sí, sentirte que estás ahí entre ellos.
Sí, es que es lo que dices, que sales 40, 45 minutos de la capital y es que tienes naturaleza en estado puro en cualquiera de los sentidos, porque yo, por ejemplo, a lo mejor... que me gusta más la montaña, o sea, yo por ejemplo no voy a por setas, ¿no? Pero tú, que se te... O sea, tú lo mismo te da subir una montaña que ir a por setas, que tomarte un café en un bar de la montaña, que un cocido, que... O sea, disfruta la montaña en todos los ámbitos, ¿no? Nosotros, yo particularmente, a lo mejor disfruto más de la montaña solo cuando hay montaña, o senderismo, deporte, porque no voy a coger setas. Pero en cualquiera de las formas se disfruta, o sea, es que salen 40
todo,
minutos y se disfruta ya de la montaña.
Y sobre todo, yo desde el perfil intento, bueno, el perfil no con este caso porque estamos hablando con Instagram, de la misma forma con mis amigos o el entorno, ¿no? Intento transmitir esa naturalidad con la que fluyen las cosas, porque mucha gente puede interpretar que cuando ves algo lo compartes y muchas veces no ves nada, o que solo le das visibilidad a pequeñas aventuras que vivas y en las historias o en el perfil, pero es que está la luz que sale. Estás expuesto a una aventura de estas, pero con una facilidad, que es lo que intento transmitir, para decir, joder, a 40 minutos de León, yo salgo como un dominguero y me gusta hacerlo, porque es la mejor manera de demostrar... Oye, que no voy con crampones, ni con violés, ni con el poco, ni con unas botas.
Sí, que no hace falta, no hace falta.
Y yo salgo con las Nike, con un pantalón vaquero y con un jersey a poner un día en la montaña, en cualquier sitio, porque disfruto de ir a un buen restaurante en la montaña de Orisa, más, muchas veces, más también disfruto, pero incluso más que yendo al Líbero, con el vecino, o a comer a un restaurante de León.
Sí, sí, sí.
Y me voy a la montaña. Y en cualquier sitio que paras en el coche y a investigar cualquier cosa, porque me da la atención a hacer una foto, si te detienes un momento y haces los ojos, estás rodeado de vida, de naturaleza y de pequeñas aventuras. Verte a tus dos niños, a tu perro y a tu mujer, y subirte al puerto de las señales a 60 minutos de León, que puedes comer en un montón de sitios, desde Mar hasta Marañas, Pedro, hasta Riaño.
Sí, en Puebla, sí, en cualquier sitio.
Y te has cruzado 3 ríos, has cruzado por 4 valles, has cruzado un hayedo, has cruzado abedule, roble, castaños, has estado en pratera, has visto las ovejas, has visto los martines que salieron por la calle cruzando por delante del coche. te cruzó un puerto o un bebeco.
Sí, sí, sí. Cualquier anécdota, sí, sí, sí.
Cualquier anécdota, ¿no? Y eso es para...
¿Sabes lo que, para... ahora que he visto ahora que pone Nach82 y hablar con los paisanos? A mí muchas veces me dicen cuando voy a la montaña, sobre todo, bueno, si voy solo, por supuesto, ¿no? Pero si voy con gente, claro, me ven, paro en el pueblo, dejo el coche o a la vuelta pasa pues la típica paisanilla por allí o cualquier persona de allí del pueblo y me paro, hablo con él, no sé qué tal, pues cómo se llama este pico, me da datos de toponimia, que a los montañeros siempre nos gusta, ¿no? Saber dónde vas y tal. Pero tú tienes pinta de pararte con cualquiera también, ¿eh? Porque a mí me lo dicen, ¿eh? Hostia, Rubén, es que te paras, le das coba a cualquiera allí en el pueblo. Digo, joder, pero si es que esta gente... se tira días y días sin ver a nadie. O sea, pues voy a hacer mi ruta de montaña a tomar un café, pues entro en el bar con la de la cueta, bueno, me he hecho unas parrazadas de la Virgen. Pero tú bueno, tienes y es que pinta también... de dar palique también, ¿eh?
Yo creo que cualquiera que tengamos pueblo, que seamos de pueblo, que hayamos vivido en el pueblo, tienes el código, ¿no? Tienes el código con el que hablar con la gente que más tiempo está en el pueblo o con la gente mayor, que a veces es, oye, que a veces es gente que tiene menos capacidad social o de empatía o de psicología, ¿no? que quienes están acostumbrados pues, a desenvolverse pues, más en sociedad, ¿no? Más con la gente. Entonces, bueno, quienes somos del pueblo, pues tenemos un poco ese...
O sea, es que si no hablamos, ¿qué vamos a hacer si no hablamos?
Entre nosotros. No, a mí me encanta. Yo me voy donde Alvarito Acevedo a tomarme ahí una caña y estoy feliz allí con la gente que está en el bar un martes por la mañana.
Sí, sí, sí.
Me juego una partida de MOOC y hablamos de anécdotas que han ocurrido por allí y del tiempo que está haciendo esta última temporada. Y hablamos, ¿sabes de qué? De la parte más natural del mundo en el que vivimos, tío. Porque cuando estamos... Aunque estés casi aunque estés viviendo en el pueblo, fíjate, pero sobre todo si vives en la ciudad, estás en el mundo superficial, ¿no? Estás rodeado de cosas artificiales, en el mundo más artificial. Y cuando estás en los pueblos, estás conviviendo en la naturaleza, que es mucho más real y ayuda mucho más a hacer todo de tierra. Que en las ciudades vuelves un poco, te acabas volviendo un poco loco, tío. Como no tengas ese contraste con el pueblo, te acabas loco con Cristipox y el PSOE y el PC y el Barça y los supervivientes y los de Salvador, o sea, todas esas cosas que si te retiras 5 metros atrás y lo ves con perspectiva, dices, joder, ¿por qué me vivo esto con tanta intensidad? Si no tiene nada que ver con mi vida, ¿no? Y cuando estás en un pueblo, no digo que en un pueblo no tengamos el bandido en Barcelona o veamos al tren, pero en un pueblo estás conviviendo con la realidad. De, o sea, las prioridades, las urgencias,
son otras. Y va a otro ritmo, es que va a otro ritmo. O sea, yo cuando voy al pueblo, cuando voy a la montaña y me doy un paseo que vengo a las 2 o las 3 de la tarde, estoy toda la mañana por ahí, y es que vengo nuevo, ya solo la soledad de... O sea, el hecho de haber pasado la mañana con esa tranquilidad que te da la montaña y el deporte y pasear por allí a tu aire, yo vengo nuevo, macho. O sea, que te creo.
Sí, sí.
Es que es una pasada.
Hay otra forma de entenderse entre la gente, hay otra solidaridad que es indudable. Hoy en día en YouTube y en Internet puedes ver muchos experimentos de estos sociológicos que hacen, ¿no? Una persona en medio de una gran ciudad que cae desplomada al suelo, que lo hacen, lo siento, ¿no? Pues un experimento y pasan 20 personas delante de ellos que aquí no se tiene. O sea, sí, sí. En un pueblo tú te cruzas con alguien por un camino, es imposible no decir una buenos días, hasta luego. Y hablar de joder, cómo se quedó el día o coño, parece que se puso frío.
Sí, sí, ya. O de dónde vienes, a dónde vas, qué tal por arriba, qué tal por abajo.
En una ciudad te puedes estar cruzando, te puedes cruzar de trabajo si vas andando 50 o 80 personas y son y es como cruzarte con parolas.
Sí, totalmente.
O sea, un pueblo no se coincide, ¿no? Bueno, en un pueblo, nosotros decimos un pueblo como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, claro.
Ya.
En La Valleta o en Astorga o en Sao Paulo, es igual distinto, ¿no?
Sí, pueblos más pequeños. Más típicos de León, los más pequeños. Oye, preguntaba a Lobo hace un ratín que cuál es la montaña que más te gusta de allí. Lobo es montañero y seguro que está esperando tu
¿cuál es la montaña que más te gusta?
¿Cuál es la opinión que más te gusta? La opinión
de mi zona, ¿no?
La montaña que más te gusta del Curueño, de los Argüellos.
Pues mira, tengo ahí el corazón dividido. Te voy a decir por qué. Porque tenemos la curiosidad de que aquí en León, como la provincia es una meseta, de hecho, la mayor parte de la gente que no es de León, o que apenas conoce León, cree que León es una meseta. No
sí,
sabe
sí,
que
sí,
tenemos
sí,
una montaña de
León. Sí, verdad.
Esto hay que dejarlo ahí. Creen que la montaña es Asturias y Cantabria, pero que León es una meseta.
Pero eso, volvemos a lo mismo. Carlos, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque Asturias y Cantabria saca la montaña fuera de Asturias y Cantabria.
Bueno, también yo creo que hay un factor también. Es que cuando la gente se traslada a Asturias o a Cantabria, inevitablemente tiene que pasar por la montaña si no va a ir. Y sin embargo, para llegar a la ciudad de León, no te cruzas ninguna montaña. En el 90% de los casos, no son lo que vengas de...
Sí, claro.
Entonces, mucha gente cruza el páramo o la meseta y cree que León es una meseta.
Sí, sí.
Pero es una curiosidad, y como León, como tú vienes de una meseta, de todas las cumbres extendidas ahí en el horizonte, ¿no? El skyline de toda la cordillera cantábrica. Y a mí me ayuda mucho a orientarme y a ver mi pueblo desde cientos de kilómetros, que identifico prácticamente, yo creo que como todos los que somos aficionados a la montaña, todo el skyline de la cordillera cantábrica, Peñovilla, el Susarón, el Borbón, Valdoria, Curavacas, el Estigüete.
Sí, yo vengo por la autopista, vamos, vengo por la autopista de Benavente y cuando pilla la zona así más alta, ya llegando a Onzonilla, se ve muy bien la montaña leonesa y es que se ve como a los pies, se ve, vamos, la Vecilla a los pies de Peña Galicia. Y ahí, claro, pero miras y dices, ¿esto hasta qué punto pertenece a León o Asturias? ¿Se paran en León? ¿Qué es lo que dices?
Pues Valdoria es una de las peñas que me gustan, que además es el punto, la Vecilla está justo debajo. Uh-huh. El punto Alpino está justo al otro lado de la brecha de las Epes de Valdecito.
Dani, toma nota.
Cuento Alpino, Valdoria y aquí por allá, son mis tres picos para él.
No es mala lección.
Tanto por el skyline que te decía, como por esa vista del horizonte, como por subirnos.
Es buena trilogía. Para la gente a lo mejor que se está iniciando en la montaña, Peña Galicia ofrece buenas vistas.
Sí.
Y el Bodón es un escándalo. El Bodón
nunca lo he subido.
¿Nunca lo has subido?
No.
Bueno. Es una cima más complicada que quizás Prado Llano, quizás un poco más complicada también que Peña Valdoria, pero dentro de lo que cabe es asequible, ¿eh? Si lo haces desde Llamazares, hay una canal muy pindia, bastante exigente, que acaba en la cueva de las Horas. ¿Conoces la cueva de Llamazares?
Sí.
De arriba, pues. No la de Llamazares, ¿eh?
La de arriba. No.
La cuevona de arriba, la que está en el Bodón. Pues da allí a una especie de colladete y de ahí a cima sin problema.
O sea, ¿tú por dónde elegirías subir al Bodón?
Si quieres la versión más fácil, desde Llamazares. Y si te gusta. Si te gusta un poquitín más el ambientillo, desde Valverde. Subes desde Valverde hasta el collado que separa Cueto Cabañas y Bodón y coges toda la arista, toda la cresta, pim, 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 hasta la cueva. Lo que pasa es que tienes un pequeño destrepín ahí y luego otro paso lateral así rocoso. Y bueno, pues si tienes vértigo o gente así un poco más miedosa, yo no se la aconsejo. Entonces sería ya la opción desde Llamazares.
Pero, pues yo voy a recomendar una ruta, mira, voy a aprovechar.
Dale.
Voy a recomendar, lo primero, que quien vaya al Cueto Alpino, no voy a recomendar el Cueto Alpino, voy a recomendar el Cueto Alpino, pero voy a recordar que quien vaya al Cueto Alpino, lo haga por Ville, lo va a disfrutar mucho más que si lo hace por los caseríos o por el Tejer.
Por las bajadas,
¿eh? Sí, va a cruzar Tejer también, se va a adentrar en el bosque también, lo va a pasar justo al lado pues, si quiere parar. Pero que lo haga por Ovillo y le va a sorprender el pueblo de Ovillo, que además es el pueblo de esta ciudad. Y una ruta que poniendo es subir a Peña Galicia, que es una ruta muy sencilla, que te puedes ir en el pueblo y disfrutar del paseo de la Peña Galicia, que es una pasada. Hay que recordar que el mismo itinerario que hace Tren de Cede para cualquier usuario normal del tren, ¿no? Que llaman el Tren del Correo, que iba a antigua costa de Navarra. Es el mismo itinerario que recorre uno de los trenes de lujo más importantes del mundo, que es el Transcantábrico. A veces no valoramos las cosas porque me parecen rutinarias, pero tú te vas de León a Viados en tren, y estás haciendo, o si te vas a Tatena, o si te vas a Unidad, o si te vas a Cisierno, o si te vas a Tepera de Fisora. Sí, estás recorriendo el mismo itinerario que hace el Transcantábrico. Que un billete de tren del Transcantábrico, que es un tren turístico de los más importantes del mundo, cuesta 3.500 euros.
Hostia.
O sea, que no es...
¿Y se puede ir a hacer?
O sea, que algo tendrá ese recorrido, ese itinerario, para que la gente pague 3.500 euros. Por... Entonces, pues después coger la tren, te vas a Viados, en la primera está a 500 metros del pueblo, y enseguida que cruzas el pueblo, que es precioso el pueblo de Aviado, el pueblo que además termina la carretera allí, ya sale directamente el camino hacia Peña Galicia, no tiene ninguna dificultad. Tiene unas vistas espectaculares porque está en primera línea, o sea, todo lo que por delante de la etapa, y la puedes alargar lo que tú quieras, porque puedes continuar si quieres a Peña Mortierra. Vosotros hace poco.
¿Sabes que ahí tengo yo mi GPS, ¿no? En Peña Mortierra.
Ahí podéis encontrar, llevaros un premio si encontréis el GPS.
El que quiera un GPS que vaya a buscarlo, que tenga huevos para. Que tenga cojones a encontrarlo. Tres
y puedes volver por Peña Mortierra y luego por la Matica, cruzar por detrás otra vez hasta Campo Hermoso y allá. La puedes hacer en una hora y media o te la puedes hacer en 4 horas.
Correcto, buena circular. Sí, señor.
Y luego podéis comer en Alepilla, podéis comer en Aviados.
¿Qué pones, o sea, Carlos, qué pones de tapa los sábados y los domingos?
Pues mira...
Tendríamos ese bar, hostia.
En la una filosofía que tenemos en la cafetería es intentar trabajar con proveedores locales, ¿no? De lo que ahora le llaman el comercio de proximidad. Es lo que hicieron en los pueblos toda la vida. Que
sí, claro.
De la tienda del pueblo y...
Claro, claro.
Y trabajar con la gente del alrededor, porque sabías que si el panadero lo hace, pues el panadero luego compraba la farmacia, de la farmacia compraba el
restaurante,
Pues nosotros tenemos picadillo, cecina, embutido, queso, chorizo, chorizo frito, yo qué sé,
hay que ir, Carlos, hay que ir a verlo, no digas más, a tomarse una caña y a probar.
Lo típico que deberías encontrarte, no que te encuentras, que deberías encontrarte en cualquier local de cualquier bar o cualquier restaurante. El bar se llama Cruce Café Bar.
Ahí está. El cruce
está justo al lado de la iglesia y del torneo medieval del siglo XIV que está ahí en la Alpilla.
Muy bien, muy bien. Joder, qué mala charla más, ¿eh?
Sí.
Más instructiva, vamos. Es que, ¿cómo se aprende? Yo estoy
aprendiendo más esta semana
que en toda mi vida. Yo es que soy medio analfabeto para todo esto.
Pues a mí se me ha ocurrido que, mira, voy a aprovechar estos días para hacer algún directo también con algunas personas, que tratar algunos de los temas
que hacemos muchas veces a puerta cerrada y que muchas veces digo, qué pena que esto no lo estemos haciendo, no por lo que digo yo, que soy muchas veces el que menos conoce de los asuntos que estamos hablando, pero es que hablo con gente que tiene tanto talento y tanta capacidad de explicar asuntos urgentes para el desarrollo de la montaña, que digo, qué pena no poder hablar delante de 100 personas para transmitirles todo lo que estamos haciendo. Cuando hablan cuando los que están fuera de las redes sociales, que hablan no sé, cualquier persona relevante. Pues, me gustaría un poco así, hablando de montaña, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estaría... Que no haya fuga de cerebros, que por lo menos lo dejen dicho.
¿Sabes algo que no me gusta nada, Rubén? Estos programas de las televisiones locales o regionales que con la excusa de promocionar los pueblos...
Te piden 150 euros.
Eso antes de salir de la clase.
Que tengo una escuela... A mí
sí.
Me lo mismo.
Eso antes de salir de la redacción.
Clientes a punta pala y para que
vayas. Sí, para una televisión que pincha, tiene 1.500 pinchazos en todo el fin de semana. Aunque tuviera más, porque la repercusión todavía sería peor, ¿no? Si tuviera más público, peor, porque más repercusión. Pero que caricaturizan la vida de los pueblos y las personas, y las convierten en personajes. Y no me gusta nada. No me gusta Derrota con Messi, no me gusta Mi Vuelvo al Pueblo, no me gustan muchos programas que hay en la televisión local o regional, y lo hago público, lo he dicho públicamente, y me tendré que enfrentar con quien sea, pero no me gusta nada ir caricaturizando a la gente por los pueblos como si fuera un viaje al pasado, como si fuera un viaje en blanco y negro, como Paco Martínez ese estereotipo nos ayuda a tener sí. Gente a visitar los pueblos, a beber la copa de vino, a ponerse las madreñas, a coger una gallina como si fuéramos indígenas. Yo, no me gusta nada. Yo estoy orgulloso de la ganadería. Mis abuelos fueron ganaderos toda la vida, estoy orgullosísimo de la ganadería. Tengo gallinas, tengo perros, tengo caballo, pero lo tengo con la misma naturalidad que tenía un coche o que tenía una televisión de plata. O sea, no...
Sí. No te no soy que... Sí. Sí, te entiendo, sí. Pues hay que
dar dicho. Y hay que dar dicho.
Claro, sí. Oye, esto igual se corta, ¿eh? No sé si estaremos llegando a la hora. Creo que sí, son las 8:10. Así que nada, bueno. Ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por encantado. Aportar tu granito. Colgaremos el podcast ahí en la web. Y nada, no, nos despediremos.
Ya te digo que aquí estoy, y se lo digo a todo el mundo que nos vea, que aquí estoy para cualquier evento, cualquier actividad, cualquier propuesta, cualquier iniciativa que contribuya en promocionar la montaña.
Sí,
que sea honrada y que sea sana.
Doy fe, todo un embajador de la montaña leonesa. Así que te tenemos ya, empecé el vídeo así y lo termino, tenemos mucho que agradecer a gente como tú que está ahí al pie del cañón en el pueblo, que sí, joder.
No, para que nada, está, pero
que está bien. Está bien y además vamos a poder ir a tomar una caña a la vecilla allí, que eso está bien también, con chichos y... Claro.
Cuando queráis. Pues nada, ahora me quedo un poco viendo a la gente que ha ido comentando otras cosas y nada, si alguien quiere... creo que nunca me haya escrito una sola persona que no le haya contestado. Así que quien quiera escribirme cualquier cosa, cualquier mensaje, pues ahí. Muchas gracias, Rubén, amigo.
Muy bien.